Dios los bendiga, músicos. Agradable estar juntos de nuevo. Amén, amén. Quisiera leer de Apocalipsis capítulo 8 esta mañana. Apocalipsis capítulo 8. ¿Están contentos? Amén. Ciertamente le gana la alternativa, ¿no es así? Apocalipsis capítulo 8 y leeremos los primeros 5 versículos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Por supuesto, sabemos que las oraciones de todos los santos, sabemos que los santos oraron y clamaron al Señor durante las edades de la iglesia, y algunas de esas oraciones no habrían de ser respondidas en ese tiempo, pero habrían de ser respondidas. Fueron almacenadas, esperando ser derramadas, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, significando que esas oraciones todavía están ante el trono. Saben, la oración de una madre por su hijo, una oración de una madre, ya puede ser quitada de la escena, pero esa oración todavía está allí. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos, Señor, con aquellos de igualmente preciosa fe. Es con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios, y te agradecemos por otra oportunidad de adorarte, Señor, para sacar virtud de ti, Señor, para aprender más de ti, para caminar contigo, Señor, para ver que sea glorificado aquí en la tierra como lo eres en el cielo. Señor, te pido que nos hables la porción de la palabra que necesitamos esta mañana, que la ministres a nuestro corazón, Padre, que la lleves más allá de la materia gris, que no sea solo algo que sea estimulante a la mente humana, y sabemos que tu palabra es estimulante aún para la mente humana, pero Padre, que sea vivificada en nuestra alma y que se vuelva vida, que tu palabra se vista de carne, es nuestro deseo aquí esta mañana. Padre, nuestra oración sea con nosotros en la tierra como lo es en los cielos, y tu palabra sea manifestada en nuestras vidas. Rogamos por todos y cada uno que está presente aquí esta mañana, Señor, y por cada uno que esté escuchando y va a estar escuchando, Señor, que unjas su pensamiento, que bendiga sus corazones, Señor, que tú ministres a sus muchas necesidades esta mañana. Somos un pueblo necesitado, Señor, pero servimos un Dios asombroso esta mañana, que es más que capaz. No solo eres capaz, tú sabes todo lo que necesitamos y nos has instruido y nos has enseñado, Señor, a hablarlo en esta dimensión y declararlo en esta dimensión, a dar a conocer nuestra petición. Y Padre, entonces tú ministrarías esa necesidad. Estamos confiando en ti esta mañana y te agradecemos por adelantado, por toda tu bondad y toda tu misericordia, por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te alabamos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que en toda edad, incluyendo, saben, desde la caída en el huerto, en toda edad hemos visto un movimiento soberano de Dios ocurriendo, y sabemos que todo movimiento de Dios es con un cierto propósito. Dios no solo hace algo para hacerlo. Hay un propósito detrás de todo lo que hace, y sabemos que un genuino movimiento de Dios que es guiado por Dios y que en el cual Dios está no puede ser manufacturado y no va a ser repetido de la misma manera, ciertamente. Cuando quiera Dios se mueve entre los hombres, va a haber muchos que van a ver el movimiento de Dios, que son atraídos por ello o para ello, y algunos tratarán de imitar ese movimiento en vez de rendirse a lo que Dios está haciendo a través de su siervo, que está encabezando ese movimiento, porque Dios ha escogido vasos escogidos que usa para traer su palabra y para encabezar todo cualquier tipo de movimiento, como vemos a lo largo del tiempo. Y sabemos que hay aquellos que en vez de ponerse detrás de lo que Dios está haciendo, ven este movimiento y deciden que quieren tener su propia versión de ese movimiento. Así que forman una organización alrededor de ello y luego reclaman que son los verdaderos seguidores de Dios mientras protegiéndolo como autoproclamados líderes y protectores de ese movimiento para perpetuar ese movimiento. Se nos dice que en los días de Noé, como ejemplo, se nos dice de que había muchos otros construidores de arcas. No era solo Noé que estaba edificando una arca. Habían otros que estaban tratando de manufacturar su propio camino de escape de la inundación que venía. Sabemos que muchos vieron la sinceridad del Noé, del mensaje de Noé. Por supuesto, Noé lo predicó por 120 años. Así que no fue en una esquina oscura. En alguna parte fue proclamado por muchos, muchos años por toda la tierra. Vieron lo que estaba escuchando con el mensaje de Noé. Vieron cómo Dios estaba vindicando porciones de ese mensaje a medida el arca estaba tomando forma y eventualmente dos de toda criatura fueron atraídos a entrar en el arca, fueron guiados a entrar en el arca. Podían ver de que era una obra genuina de Dios. Podían ver que Dios estaba en ello, y por supuesto el día en que estaban viviendo, si lo piensan por un momento, todo el que justo antes de la inundación, así que Adán ya no está con nosotros, y los hijos de Adán, Seth y aquellos todavía están vivos. Ellos conocen la verdad y saben lo que es correcto y lo que es errado, y saben que es pecado y que no es pecado. Esta gente decidieron que en vez de entrar bajo la cabeza del mensaje de Noé, querían tener su propia versión del mensaje de Noé y atrajeron hombres a sí mismos y edificaron sus propias arcas reclamando que iba a soportar el juicio de la inundación que venía. Así que tenían su propia versión del mensaje de Noé y podían ver que el pecado estaba amontonado por todos lados y sabían que el juicio de Dios del pecado no permitiría que permaneciera, y oyeron de un mensaje de una inundación que vendría a eliminar el pecado de la faz de la tierra a lo largo con pecadores, y oyeron que había una vía de escape que estaba siendo provista de esa cierta de esa muerte segura que las aguas de inundación traerían. Así que razonaron entre sí y inventaron su propia manera de salvarse de la inundación y continuar viviendo al otro lado de la inundación, como Noé reclamaba que su mensaje proveía una vía de escape de ese juicio que vendría, proveería una vía para que la gente continuara viviendo al otro lado de la inundación. Sabemos que este mensaje iba a preservar simiente física, porque si la simiente física no era salva, no habría nadie que fuera salva. Así que vieron que el hombre trataba de imitar eso y trataban de inventar su propia versión de eso, pero nos dimos cuenta de que su versión del mensaje de salvación de Noé no podía detener las aguas de inundación, no podía llevarlos a través del el juicio venidero que destruiría a todos los que no estaban bajo la protección del mensaje de Noé. Había mucha gente agradable que perecieron ese día. La diferencia entre ellos y el grupo de Noé era de qué lado de la puerta estaban. Si estaban en el arca o estaban fuera del arca, si estaban confiando en la manera provista de Dios o si estaban viendo proveer su propia manera, su propia salvación, por así decirlo. Sin duda alguna, hubo muchos que pusieron su confianza en la falsa idea que había seguridad en los nombres como lo hacen hoy. Y por supuesto, sabemos que los animales de la tierra, ellos probaron que tenían más sentido espiritual que la humanidad que la mayoría de la humanidad en ese tiempo, porque siguieron la unción de Noé y el liderazgo de Noé y entraron en el arca. Igualmente, vemos que el mismo patrón se repitió 2,000 y pico años después, o 2,000 y pico de años con la venida del Mesías y la venida del mensaje de salvación para el alma. El mensaje, primer mensaje del día de Noé era para asegurarse que la simiente fuera llevada, era la preservación de la carne. Pero ahora un mensaje está viniendo de que preservará el alma. Se iba a asegurar de que cuando uno pasa de esta vida, uno deja esta vida y deja este cuerpo, que el alma que está dentro de ti no perezca. Y así que, en vez de seguir el mensaje del Mesías, el mensaje de seguridad, muchos lo rechazaron, y muchos lo rechazaron a él como el mensajero de su propio pacto. Y en vez, muchos hombres inventaron sus propias alternativas que reclamaban traería salvación a su alma para asegurar que su alma serviría, sobreviviría. Cuando la muerte viniera en esto, y aquí estamos en la última hora de la edad gentil, y una vez más Dios está haciendo algo que es queriendo decir que no lo está discutiendo y no está pidiendo la opinión de nadie. Su movimiento, su idea, y puede hacer lo que quiera. Está haciendo algo que es soberano, está haciendo algo que es nuevo. Está haciendo que es diferente, está haciendo algo que cuyos resultados no pueden ser manufacturados, de un gran movimiento de Dios al principio de la séptima y final edad de la iglesia, que sabemos que fueron los tempranos 1900, donde la profetización del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne empezó a suceder, como fue hablado por el profeta Joel y otros lugares en la Escritura, que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Vimos que los dones del Espíritu Santo estaban siendo dados por el Espíritu Santo, siendo restaurados de nuevo a la iglesia. Y vimos que una vez más el hombre empezó a organizarse de ese movimiento soberano de Dios que estaba ocurriendo. No fue algo que el hombre comenzó, era algo que Dios estaba haciendo, correcto. Entonces el hombre lo vio y trató de imitarlo y trató de proteger lo que ellos pensaban que era el verdadero movimiento de Dios. Y luego, no mucho tiempo después de eso, en 1948, en el principio, vimos que un gran avivamiento de sanidad empezó a regarse por la tierra, pero en vez de ponerse detrás de lo que Dios ya estaba haciendo, las organizaciones de los hombres en ese tiempo tuvieron que tener sus propias campañas de sanidad, tuvieron que tener su propia persona que encabezaba eso. Y ese gran movimiento simplemente como otro movimiento, ese movimiento ha venido y se ha ido, y las organizaciones han pasado los últimos 60 o 70 años tratando de imitar y tratando de manufacturar y reproducir lo que ocurrió en esa era bajo el divino liderazgo y poder del Espíritu Santo. Otros que estaban en ese movimiento cuando ocurrió, levantaron sus tiendas, por así decirlo, y enseñaron a sus hijos y a sus nietos a quedarse con ellos y no ir más adelante de ese avivamiento que era realmente solo para su día. Era una cosa maravillosa, pero el Espíritu Santo se ha movido adelante. La vida ya no está, ¿saben?, en ese avivamiento de sanidad por todo el mundo, regado cuando el hombre se centra, por así decirlo, cuando el hombre decida que van a plantar sus raíces y no se van a mover más adelante, el Espíritu Santo se mueve adelante, así como los hijos de Israel cuando estaban en el desierto por 40 años, cuando el Espíritu Santo se movió, tuvieron que levantar las estacas de sus tiendas y tenían que estar listos a moverse, o el Señor no estaba con ellos. Si querían ser parte del movimiento de Dios, tenían que seguir el Espíritu Santo, tenían que seguir la columna de fuego. Cuando la columna de fuego se movió, así como cuando los hombres ponen una estaca y dicen, esto es todo lo que hay, no vamos a seguir más adelante, bueno, ellos simplemente se cortan de lo que Dios va a hacer. Cualquier cosa más adelantada que va a ser, cualquier movimiento futuro que hay, no van a ser parte de ellos. Fallaron en reconocer que la columna de fuego se movió adelante. Sí, era un genuino movimiento de Dios, pero Dios ya no está en eso. Es un Dios viviente y se está moviendo. Su palabra está progresando así como declaró que lo haría. Así que en vez de tratar de encontrar dónde la columna de fuego, a dónde se movió la columna de fuego, reclamaban que todavía estaba en su sitio de campamento o que pronto regresaría solo a su campamento, pero la columna de fuego nunca pasará por ese camino de nuevo. Ven, la columna de fuego no fue enviada a seguir al hombre, sino a guiar al hombre. Así que si queremos estar en la presencia del Señor, tenemos que andar en la luz. Así como Él está en la luz, necesitamos estar donde Él está en tiempo presente. Sabemos que la Biblia promete de que va a haber una restauración a la iglesia en los últimos días. Y reconocemos que queremos que todo lo que Dios ha restaurado de nuevo a la iglesia, porque todo eso viene con ser un creyente en Cristo Jesús. No ponemos nada de eso fuera, que lo queremos todo. Todo es importante. Dios todavía captura al pecador y lo justifica por fe. Todavía Él lo santifica, los limpia para ponerlos en servicio. Él todavía llena con el Espíritu Santo, los pone en servicio, todavía derrama dones sobre toda carne, pero ese no es el fin de la historia. No queremos solo detenernos ahí, queremos todo eso, queremos todo lo que Dios está haciendo, además de lo que sea que está en tiempo, a lo que cual nos está guiando en tiempo presente. Hay un soberano movimiento que está ocurriendo entre nosotros en este mismísimo momento, que es todo eso y más. Hay un lugar donde la gente está siendo preparada de manera que el hombre colocará sus pies en su enemigo final, que es la muerte misma. Jesús dijo que la muerte fue conquistada, pero dijo que la muerte no fue puesta debajo de sus pies, y por supuesto sus pies es el cuerpo de Cristo que está en la tierra ahorita mismo. Él dijo de que habría un periodo de tiempo y luego la muerte sería traída bajo los pies del cuerpo, y por supuesto sabemos que ese es el tiempo del rapto, ese es el tiempo del arrebatamiento, de la resurrección, ese es el tiempo donde los santos que duermen regresan a esta dimensión y toman cuerpos, y es el tiempo en que nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, vemos la muerte directo a la carne, a los ojos, y decimos, no esta vez, está bajo nuestros pies. Y por supuesto, la muerte es la cosa más fuerte, la cosa más poderosa, la cosa que la gente teme más. Y si la muerte está conquistada, todo debajo de la muerte está conquistada a sí mismo. Así que ese movimiento está ocurriendo y estamos encaminando hacia eso. A medida hablamos, la sanidad divina todavía irá con nosotros, por supuesto. Correcto, pero estamos a punto de experimentar realmente la plenitud de sanidad divina, que es el cambio del cuerpo de uno, que es la mortalidad vistiéndose de inmortalidad. Correcto, un cuerpo que ya no puede enfermarse, un cuerpo que ya no puede cansarse, agotarse, un cuerpo que cuadra con el alma, un cuerpo que no pelea contra uno, un cuerpo que no tiene deseos que tienen que ser traídos a sujeción a la palabra. Así que los muertos en Cristo de todas las edades, ellos, como dice Pablo, se resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, correcto, dicen los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses capítulo 14, dice los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos de pie, los que estamos vivos y permanecemos a la venida del Señor, seremos cambiados en un momento, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, y un abrir y cerrar de ojos es más rápido que uno puede batir sus ojos, correcto, pero mucha gente está buscando un avivamiento que es una repetición de lo que ya ha ocurrido. Un avivamiento que es una repetición de lo que ocurrió en 1906 en la calle Azusa y otros lugares alrededor del mundo. Están buscando otra restauración de los dones. Otro movimiento de sanidad divina que se ha hecho en una escala masiva. Como dije, la sanidad divina está entre nosotros, pero Dios nos está moviendo en una gran campaña de sanidad para las masas. Eso ya ha sido hecho. Así que esas cosas están bien para el individuo, pero no producen una esposa para Jesucristo. Pero es otra fase de una novia que es preparada, una novia adornada para su marido, una novia que está lista para el novio que venga y lo lleva en un rapto y se la llevé a la cena de la boda. Así que esas cosas ocurrieron. Si ven la sombra, el tipo del Antiguo Testamento de Ruth, discúlpenme, de Rebeca y de Eliezer, el siervo que fue enviado a tomar una novia para Isaac y traer esa novia a Isaac. Sabemos que Eliezer, cuando vino, él dio dones a Rebeca y a sus miembros de familia, correcto. No solo fue a ella, sino a los miembros de familia. Y los miembros de familia estaban contentos con esos dones, estaban satisfechos con esos dones, pero Rebeca tomó esos dones y dijo, okay, ahora llévame a mi novio, correcto. Así que esas cosas ocurrieron entre la familia, entre los miembros de la familia de Rebeca cuando Eliezer vino por una novia para Isaac y Rebeca tomó esas cosas que se le dieron a ella con ella. Pero el siguiente movimiento fue Rebeca, quien es el tipo de la novia, siguiendo a su mensaje a Eliezer por el poder del Espíritu Santo, lo cual el camello era un tipo de eso, por el poder del Espíritu Santo y saliendo a recibir a Isaac en el campo, que es el tipo de nosotros, encontrando al Señor en el aire, encontrando a Isaac en el campo. Eso no es donde Isaac vivía ni donde Rebeca vivía. No vivimos en el aire tampoco. No es donde nuestro Señor y Salvador está viviendo, pero nos encontraremos con Él en el aire y nos iremos con Él a las cenas de las bodas. Así que el siguiente movimiento era Rebeca siguiendo a su mensajero por el poder del Espíritu Santo para salir a encontrarse con su Isaac, su novio, en el campo. Cuando los otros se quedaron atrás, estaban satisfechos con su don. Nada malo con los dones, pero estaban contentos con eso. Pero Rebeca estaba interesada en el dador. Ella quería ir a conocer el dador, el que dio estos dones. Así que las cosas que ocurrieron en el siglo XX trajeron sanidad en una escala masiva y trajo liberación a millones de gente. Y eran la base de hecho, la formación de las Asambleas de Dios en 1914 y de todas las otras organizaciones que salieron de ese movimiento, del Concilio General que fue formado en 1914. Y el mensaje de ellos es que los dones han sido restaurados, pero fallaron en seguir adelante para encontrarse con el dador. Fallaron en seguir adelante con el desenvolvimiento. El desenvolvimiento de la palabra, lo que Dios está haciendo en nuestro día. El hermano Branham nos dice que es como Moisés, ¿saben? Y el único egipcio que mató. Recuerden que Moisés, Dios crió a Moisés para ser un liberador. Dios iba a usar a Moisés, Dios iba a obrar a través de él. Moisés creyó eso. Moisés fue enseñado por su madre que él era el escogido. Él era el que Dios iba a usar. Así que Moisés decidió un día de dar un paso adelante y hacerlo de acuerdo a lo que él pensaba al respecto. Y terminó en un solo egipcio siendo matado, y esa muerte trajo liberación por de cierta manera algunos, aquellos que fueron afectados por ese egipcio, pero no era la liberación la cual Moisés fue enviado a traer a todo el pueblo, solo fue una liberación parcial. Había una plenitud de la liberación que habría de venir a toda la gente. En otras palabras, hubo otro movimiento mayor que estaba a punto de ocurrir, que no solo era liberación temporal y sanidad temporal para Israel. Nosotros en ninguna manera queremos minimizar sanidad temporal. Agradezco a Dios. Todavía deseo su sanidad. La espero todo y cada día. El enemigo no se ha dado por vencido. El enemigo todavía ataca, pero por su llaga soy sanado. Así que quiero tomar ventaja de eso mientras hay aliento todavía en mi cuerpo. Tenemos que tener sanidad a lo largo del camino. Si no hay sanidad divina, ¿cómo podemos creer que ahí va a haber un cambio de cuerpo? No podemos recibir parcial sanidad. ¿Cómo podemos recibir la plenitud de la sanidad? Queremos recibir eso a lo largo del camino, pero no es nuestra meta final. No es la plenitud de lo que va a ser manifestado en nuestro día. Lo que estamos buscando es algo mayor que parcial sanidad de nuestro cuerpo. Tomaremos lo parcial hasta que la plenitud venga, pero lo que estamos buscando es algo mayor. Correcto. Y sabemos que hay una novia de Cristo que está siendo llamada afuera para sí mismo a través del llamado del novio. He aquí, el novio viene. Se levantaron, prepararon sus lámparas, tenían hoyo, aceite en sus lámparas, se prepararon para salir a encontrarlo, y ella está siendo llamada para unirse a él. Ella está siendo llamada a unirse con él como una novia y un novio. Y a ella se le ha dicho que él regresa por ella, como dijo que lo haría, y él se la llevará a una cena de las bodas. Así que necesitamos liberación y todavía tenemos eso disponible a nosotros. Necesitamos sanidad, todavía tenemos eso disponible. Salvación a aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador. Santificación, siendo limpiados todavía. El rellenamiento del Espíritu Santo, necesitamos todas esas cosas. Correcto, pero nuestro avivamiento, donde está la vida en este movimiento, en esta hora, no es un avivamiento de liberación parcial y parcial sanidad por sí sola. Nuestro avivamiento es la plenitud de la palabra. Es la plenitud de la palabra regresando entre el pueblo una vez más. Y ahí es donde está nuestro avivamiento. Sabemos que en el huerto del Edén la caída vino cuando se alejaron de la palabra perfecta. Que mientras ellos se quedaban detrás de la palabra perfecta de Dios, nada los podía lastimar. Se alejaron de ella y por supuesto la muerte entró en el cuadro. Correcto. Así que para que el hombre pueda ser restaurado de regreso a la posición que Dios lo crió para que caminara en ella, él necesita la plenitud de la palabra una vez más. Esa es su protección, ese es su poder. Suple todo lo que él necesita. Así que necesitamos la plenitud de la palabra. Nuestro avivamiento tiene en su centro no solo los atributos de la persona de la palabra, lo cual la tiene, tal como dones y liberaciones y sanidades y salvación y demás, pero nuestro avivamiento está centrado en la plenitud de la persona de la palabra, viniendo y manifestándose en un cuerpo, en su cuerpo novia. Él es la cabeza, es la piedra de corona, y ella es el cuerpo, él es la mente. Ellos están vistiendo de la mente de Cristo. Él da las órdenes y ellos la llevan a cabo, la palabra teniendo preeminencia en un cuerpo novia, quien es el tiempo del fin. Así que sabemos que hubo un gran avivamiento que fue guiado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús hace 2000 años, por el cual la gente, primero, la primera parte de su avivamiento, hubo sanidad, hubo liberación, gente siendo resucitada de los muertos. Había gente que estaban siendo alimentados de panes y pescados que fueron multiplicados sobrenaturalmente. Los dones fueron manifestados en parte en ese tiempo a sí mismo. Pero luego el avivamiento se movió en una fase más adelantada con el desenvolvimiento de la palabra. Y saben, Jesús comenzó a decir, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte en mí. Y vimos que habían muchos que se alejaron. Correcto, hubo 500 que lo estaban siguiendo y un montón se alejaron y se redujo a 70. Y luego de los 70, un montón se alejaron y terminó con que solo habían 12. Correcto. Y él se volvió a Pedro y dijo, y está mirando a sus propios discípulos, él sabe que no entienden lo que él está diciendo. Lo que está diciendo tiene un significado simbólico. Él sabe que no lo están captando, no lo van a captar hasta que sean convertidos, no lo van a captar hasta después de que él pague el precio y que el Espíritu Santo descienda a vestirse de carne y revelar estas cosas a ellos. Ellos no lo van a captar hasta ese tiempo. Pero él mira a sus discípulos y dice, ¿se van a ir ustedes también? Y básicamente dijeron, no entendemos lo que dijiste, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes las palabras de vida. Correcto. Así que vimos que había una progresión del movimiento de Dios en ese ministerio. Correcto. Y hay un patrón que estaba siendo establecido. Así que cuando ese avivamiento se movió a una fase más adelantada con el desenvolvimiento de la palabra, muchos rehusaron seguir más adelante y por causa de eso muchos fallaron en comer su carne y beber su sangre. Y por supuesto sabemos que eso no es literal, pero sabemos que la palabra es su cuerpo y la sangre es el tipo de la vida que regresa de nuevo al creyente, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ya que ellos rehusaron ir más adelante en eso, permanecieron esclavos a los sistemas romanos y a los sistemas religiosos de su día. No fueron más adelante. Reconocieron parte de lo que Dios estaba haciendo, pero fallaron en ir más adelante en el propósito de la primera parte de su ministerio entre ellos. Esas cosas eran señales para el pueblo, pero hubo señales que habrían de señalarlos a algo mayor. ¿Ven ustedes la sanidades y dones? Son cosas maravillosas y están entre nosotros con un propósito y estamos agradecidos por eso, pero el objetivo final de Dios todo el tiempo era restaurar la palabra entre nosotros, porque en la palabra hay poder, en la palabra hay vida, en la palabra. Jesús dijo, el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dijo, mi palabra es espíritu y mi vida es vida. Y mi palabra es vida. Y así que en la palabra hay todas estas cosas más. Así que una campaña de sanidad divina hoy no puede liberarme de la esclavitud de la muerte. Correcto. No podemos tener una gran campaña y decir, ok, todo el que venga a esto, sus cuerpos van a ser cambiados. Correcto. Van a ser glorificados entre nosotros. Sus cuerpos van a ser completamente sanados. No, ese tipo de campaña no cambiará mi cuerpo. Pero la palabra puede. ¿Ven ustedes? Esa campaña de sanidad divina era la carnada que estaba en el gancho. Había algo mayor que habría de venir y era la atracción. Para usar una analogía de pesca, ustedes ponen carnada en un anzuelo porque quieren atraer al pez, correcto. Pero lo que están tratando de darle al pescado no es realmente la carnada, sino el anzuelo. Ustedes quieren enganchar a ese pescado, quieren capturarlo, pero para atraerlo tienen que poner algo en el anzuelo para atraerlo. Así que una sanidad de campañas de sanidad ciertamente atrae la atención de mucha gente, pero era la carnada que estaba en el anzuelo. Y lo mismo ocurrió en el ministerio de Jesús, pero una campaña de sanidad divina no produce cuerpos glorificados. No lo hizo en el día de Jesús, no lo hizo en nuestro día. Pero es, comienza a edificar la fe en el que tiene la fe y el poder para producir cuerpos glorificados. Los introduce al Cristo de la palabra y les permite que Él se manifieste entre nosotros y hacer exactamente lo que Él dijo de que iba a hacer. De igual manera, los dones del Espíritu no pueden darme el título de propiedad del libro, el cual Adán perdió en el huerto y regresó a las manos del dueño original. Pero Así que no puede colocar ese libro de nuevo en nuestras manos, lo cual nos daría total autoridad como hijos de Dios. Todo lo que necesitamos yace en esa palabra, yace o está en esa palabra. ¿Alguien ha figurado eso? Cuando uno piensa que lo tiene todo figurado, todo lo que necesitamos está en esa palabra. Amén. Y si tenemos la palabra, discúlpenme, si tenemos la palabra, tenemos más que solo una victoria temporal, tan maravilloso como eso es. Agradecemos al Señor. Si el Señor me sana de enfermedad, yo alabo al Señor por eso. Es una cosa maravillosa, pero yo me puedo enfermar de nuevo, correcto. Pero cuando el cuerpo de mi cuerpo venga, la enfermedad, nunca la enfermedad, muerte, preocupación, duda, agotamiento, nunca encararé nada de esa tentación, nunca encararé nada de eso de nuevo. Así que la palabra trae un pueblo de regreso a términos de hablar, para que aquellos que están durmiendo, aquellos que se han ido más allá de la cortina del tiempo, aquellos que han vivido antes que nosotros y están esperando el cambio de cuerpo, la palabra trae un pueblo que está viviendo en la tierra a un punto en que ya no estamos impidiéndolos en venir a recoger cuerpos. Y por supuesto, eso es todo un tema y hemos pasado por eso muchas veces antes. Pero sabemos que si miran las edades de la iglesia y las historias de las edades de la iglesia, sabemos que el Señor dijo, los encomiendo, los felicito por su fe y por su paciencia o lo que sea en cada una de las edades de la iglesia, pero luego seguía eso con, tengo algo contra ti, habían cosas que todavía faltaban, cosas que no habían sido restauradas aún a la iglesia, de regreso a la iglesia, cosas que habían caído, y lo que eso hizo, eso permitió que Satanás continuara a llevarnos a la sepultura, eso permitió que la muerte continuara siendo un vehículo que Dios usaría, de hecho, para llevarnos al otro lado una vez que nuestro tiempo aquí en la tierra haya terminado. Pero Satanás tiene un derecho a eso, ¿correcto? Porque él puede todavía traer acusaciones en contra de nosotros, ¿correcto? Y tenemos un sumo sacerdote, agradecidamente, que está intercediendo a favor de nuestra ignorancia, está intercediendo a favor del hecho de que la iglesia no tenía toda la palabra, pero cuando toda la palabra es restaurada, entonces Satanás no puede traer una acusación en contra de los hermanos. Correcto. Ustedes están sin mancha. Correcto. Se le concedió a ella estar vestida en lino fino, blanco y puro, que era la justicia de los santos. La plenitud de la palabra nos permite regresar a nuestras posiciones. La plenitud de la palabra, total arrepentimiento en el nuevo nacimiento, por supuesto, pero la plenitud de la palabra es nuestra protección. La plenitud de la palabra derrotará al diablo en cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Nos permite regresar a la posición en la que Dios crió a hijos e hijas para que caminaran en ellos en el principio antes de la caída. Así que teniendo la palabra significa que hay un pueblo que le dará a la palabra su lugar correcto de preeminencia. Como Pablo dijo, el cuerpo crece hacia la cabeza, que es Cristo, llega a madurez y le dan a la palabra su lugar por derecho, la preeminencia en un cuerpo. Y no, ustedes no pueden pedir lo que quieran y recibirlo a menos que primero la palabra tenga preeminencia en sus vidas. El resultado es un pueblo que está totalmente rendido, un pueblo que está totalmente consagrado y dedicado a Dios, y la palabra tiene la preeminencia. Su voluntad es la voluntad de ustedes, y si quieren conocer su voluntad es su palabra. Así que su palabra toma primer lugar en la vida de ellos, y ustedes pueden ver la palabra de hecho siendo vivida o manifestada a través de ellos. Correcto, la palabra está siendo declarada, eso es luz. Cuando la palabra es manifestada, esa es luz, y le sirven no por legalismo, le sirven por una relación que está basada en amor y basada en mutua confianza. Y no están edificando reinos, en otras palabras, no están tratando de edificar un reino para el hombre o una organización con algún tipo de título. Están enfocados en el reino de los cielos y no están sirviéndolo por motivos carnales o egoístas, y están sirviéndolo diciendo: no mi voluntad sino la tuya se ha hecho. No están tratando de hacer que él lo siga a ellos como una iglesia femenina del siglo XXI dice cuando lo hace, cuando están nombrando cosas y reclamando esto, están llamando a Dios para que haga esto por ellos y aquello por ellos. Pero amigo, la verdadera novia de Cristo, la verdadera iglesia, no está buscando que de lograr que Dios la sirva a ella. Ella está buscando servirlo a él, como Cristo fue nuestro ejemplo. Él dijo: no hago nada a menos que el Padre me lo muestre. Correcto, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Era su oración. Así que la iglesia tendrá la misma actitud, la iglesia tendrá el mismo acercamiento, y hay ahora nueva vida que está viviendo dentro de ellos. Ellos han pasado tiempo presente, ellos han pasado de la muerte a la vida, y hay vida eterna que está viviendo en ellos. Amén. Y esa vida que está en ellos es la mismísima persona de la palabra, y la palabra tiene preeminencia en ellos. Él dijo: he aquí estoy a la puerta y toco. Si abres esa puerta, yo entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Yo entraré y partiré el pan contigo. Yo entraré, él es el pan de vida. Y yo entraré, dijo, yo te enseñaré lo que has oído, yo te guiaré a toda la verdad, a toda la verdad. Esa es la persona de la palabra, no algún mito, no alguna cosa inventada. Esa es la palabra de Dios viviendo en carne humana. Así que están alimentándose de él diariamente. Y piden lo que quieren, como dijo Jesús: ustedes piden y será hecho. Ellos piden lo que quisieran, pero lo que están pidiendo es de acuerdo a la voluntad de él, y sucede de acuerdo a su palabra. También sabemos que el título de propiedad del libro de redención ha sido tomado, como vemos representado en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Hay un libro que estaba previamente cerrado, estaba sellado con 7 sellos, y ese libro está ahora abierto. Así que él tiene un libro abierto en su mano, y es el libro de redención que ha sido tomado por el Cordero de la mano del dueño original. No es que hay dos dioses. Sabemos que Dios es un espíritu. Sabemos que nadie nunca puede ver al Dios espíritu. Nunca nadie ha visto al Dios espíritu. Sabemos que es eterno, que él habita el tiempo y el espacio, pero sabemos que él condescendió, sabemos que él se volvió la palabra y luego se volvió carne y moró entre nosotros, ¿correcto? Sabemos que el pariente redentor era Dios condescendiendo, Dios tomando otra forma, Dios volviéndose la palabra y creando todo que hay por medio de la palabra, y sabemos que esa palabra se volvió carne y moró entre nosotros, y ese es nuestro pariente redentor. Así que en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 vemos a uno sentado en el trono, y luego vemos que de las eternidades viene este libro. Bueno, regresó a las manos del dueño original cuando Adán cayó en el huerto, y ahora está regresando a las manos del pariente redentor. Correcto, hubo una búsqueda que fue hecha, hubo un clamor que salió: ¿quién es digno de abrir el libro y de soltar sus sellos? Y Juan lloró, y hubo un lloro que estaba ocurriendo porque hubo una búsqueda que fue hecha por todo el tiempo, y todo corazón fue examinado, todo hombre que haya vivido alguna vez fue examinado y fue visto, y nadie fue hallado digno. Moisés no era digno, Enoch no era digno, ninguno se halló digno de abrir el libro y soltar sus sellos. Pero luego a Juan se le dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro y soltar sus sellos. El Señor Jesucristo mismo, nuestro pariente cercano, al tomar carne, al vestirse de carne y volviéndose uno de nosotros, él estaba sin culpa, él era sin mancha, él era digno de tomar ese libro, amén, y de abrirlo. Y antes de que eso ocurriera, la Escritura dice que nadie era digno de abrir el libro o aún verlo. Pero encontramos en Apocalipsis capítulo 10 un poderoso ángel, el Cristo, el Cristo teofánico, un poderoso ángel descendiendo del cielo un arcoíris sobre su cabeza, mostrando de que era el ángel de su propio pacto. El arcoíris simboliza un pacto descendiendo con un libro abierto en su mano, correcto. Y sabemos que Juan, que es un tipo de la novia que está sobre la tierra en ese tiempo, a Juan se le dice que viniera y tomara ese libro de la mano del ángel y que se comiera ese libro y que luego profetizara de nuevo, correcto. En otras palabras, que tomara, esa es la palabra, que tomara ese libro y se lo comiera para llegar a ser uno con él y luego decir lo que fue revelado a él. Correcto. Así que sabemos que esa es la encrucijada en el tiempo en que estamos viviendo, ese es el espacio de tiempo, esa es la porción de la palabra que es profetizada, que se ha de cumplir en nuestro día. Sabemos que ese es nuestro día y su mensaje. No estamos edificando un arca. Ustedes pueden ir y construir una arca agradable y la pueden calafatear con brea por dentro y pueden tomar todos los detalles que se le dieron a Noé para edificar esa arca, pero no les hará ningún bien porque la tierra va a ser destruida con fuego esta vez, correcto. La palabra dijo, nunca inundaré la palabra de nuevo, y nos dio ese arco iris como un símbolo que vemos, que declara, yo no destruiré la tierra con una inundación, pero la tierra va a ser destruida por causa del pecado. Ya, no sea que yo hiera la tierra con una maldición, la tierra va a ser bautizada en fuego, correcto. Así que un arca no sería ningún bien, el arca se ardería. Así que el título de propiedad del libro de redención ha sido tomado por el cordero de la mano del dueño original, y él ha roto los sellos del libro, los ha quitado, y él ha limpiado el título. En otras palabras, ha restaurado la palabra para que no haya ninguna deuda sobre este título ya. ¿Saben? Tú enseñaste esto malo, no tenías aquello correcto, no tenías esto correcto. Al restaurar la palabra, todas esas cosas, todos esos deudas que estaban en el título pueden ser quitados y nadie puede traer una acusación a los elegidos de Dios. No estamos hablando de esta carne, hemos pasado por eso y entendemos eso. Van a cometer errores en la carne, se van a arrepentir y se van a disculpar. Pero en el alma ustedes creen, esa alma que ha pasado de muerte a vida. Ustedes creen la palabra de Dios. Aleluya. Así que él ha roto los sellos de este libro, él ha limpiado el título y lo está colocando de nuevo en las manos del hombre de nuevo. Y una vez más, esto no es una parte del avivamiento de la calle Azusa que ocurrió en 1906, ni tampoco es parte de las campañas de sanidad del siglo XX. Y si esto no ha ocurrido, entonces solo vamos a andar yendo alrededor y alrededor y alrededor y nunca podremos caminar en toda la posesión de nuestra herencia que ha sido prometida a los santos, correcto. Hubo sanidad, hubo liberación, hubo maná en la jornada del desierto, pero muchos perecieron sin alguna vez entrar en la palabra, en el propósito de la jornada del desierto. El propósito de la jornada del desierto no era disfrutar liberación y poder y sanidad y todas las cosas que ocurrieron durante la jornada, pero el propósito de la jornada era llevarlos a su herencia prometida. Así que si este libro no es reclamado, si este libro no es abierto, si este libro contiene los nombres, es el libro de la vida del Cordero, contiene los nombres que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, como dicen las Escrituras, antes de la fundación del mundo, correcto. Si este libro no es reclamado, si este libro no es abierto, si este libro no es colocado de nuevo en las manos del hombre, entonces nunca podemos tomar un cambio de cuerpo, porque para tomar un cambio de cuerpo requiere que la plenitud de la palabra venga y requiere que nosotros tengamos posesión de ese título de propiedad. Correcto, que tengamos la autoridad que Adán una vez tuvo antes de que cayera. Adán había de tener preeminencia aquí en la tierra. Adán nombró los animales, Adán hablaba, él podía hablarle a un árbol. Jesús demostró lo que Adán podía hacer. Jesús dijo, si ustedes dicen a este monte, no si yo digo, si ustedes dicen a este monte, muévete y échate en el mar y no dudas en tu corazón, puedes recibir lo que has pedido, correcto, pero se requiere la palabra de Dios para hacer eso. Se requiere fe para hacer eso. Se requiere tener ese título de propiedad de nuevo en nuestra mano, esa autoridad de nuevo en las manos del hombre, donde la naturaleza ha gobernado una vez más por el hombre. Y la iglesia dice, y amigos, tenemos que ver esto. Tenemos que ver esto manifestado aquí en la tierra antes del milenio. Por supuesto, en el milenio, cuando nuestros cuerpos están cambiados, estamos viviendo en un nuevo cielo y nueva tierra, por supuesto. Lo que ustedes hablen, las cosas obedecerán, la naturaleza obedecerá, correcto. Pero para mostrarnos que la plenitud de la redención, para mostrarnos el poder de esta sangre y para mostrarnos que la redención está completa. Toda la naturaleza está gimiendo en dolores de parte por la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, el hombre debe de regresar a esa posición de autoridad una vez más y debe ser demostrada de este lado. Correcto, mientras todavía hay pecado y enfermedad y tristeza y derrota, correcto, debe ser demostrado de este lado o de otra manera. Satanás puede cuestionar el poder de la redención. Satanás puede cuestionar si la pregunta del pecado ha sido resuelta. Satanás puede cuestionar si hijos e hijas de Dios han sido verdaderamente restaurados al lugar que debían de tener antes de la caída. Esto será demostrado más allá de sombra de duda. Y la iglesia dice, así que hemos alcanzado el fin de las edades, como la Escritura nos dice, y no hay otro mensaje que ha de seguir el que tenemos. No hay otro movimiento de Dios que venga. No hay otro líder que se va a levantar para guiarnos a otro mensaje. Y no hay otro mensaje que ha sido prometido, correcto. Todo en lo que hemos estado caminando, caminamos en él porque la palabra nos dijo que estaría aquí y luego Dios lo vindicó al manifestarlo. Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento. Así que, si este mensaje que tenemos, si no es suficiente para voltear sus corazones de regreso, para librarnos completamente de la corrupción, como Pedro lo dijo, de la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia, si este mensaje no tiene ese tipo de poder, si este mensaje no es suficiente para colocar nuestro enemigo final, que es la muerte, bajo los pies del cuerpo místico de Jesucristo, entonces toda la humanidad yo debería de llorar porque todo se ha perdido. El Calvario no fue sin propósito si el hombre no es traído de regreso, si el hombre no es restaurado de nuevo a su posición original. La naturaleza se debería dar por vencida y la naturaleza debería continuar gimiendo y en dolores de parto. Escuchen, amigos, aún los de los del ambiente pueden oír la naturaleza gimiendo. Saben que las cosas no están correctas como deberían de estar, pero a la naturaleza no se le ha prometido ser liberada por la ciencia. A la naturaleza se le ha prometido ser liberado por hijos e hijas de Dios, por la manifestación de restaurados hijos e hijas de Dios. A la naturaleza se le prometió liberación por la manifestación plural de los hijos de Dios. Así que si este mensaje que ahora tenemos ahora en nuestras manos, si no es el que nos da poder para llegar a este lugar, entonces todos estamos en problemas. Porque sabemos que no va a haber otro mensajero de la edad de la iglesia, no hay otro mensaje que se ha prometido a la iglesia gentil. El siguiente mensajero que ustedes vean será el mensajero de su propio pacto. Será el Señor Jesús mismo. Cuando nos encontremos con Él en el aire, ustedes no van a ver otra parcial develamiento, pero la plenitud de su propio cuerpo glorificado, la plenitud de la palabra en un cuerpo glorificado. Tenemos que saber lo que está ocurriendo en nuestro día. Tenemos que saber conocer nuestro día y su mensaje. Tenemos que conocer la porción de este drama de redención que está siendo representado en nuestro día. Podemos ver hacia atrás y decir, yo entiendo lo que ocurrió en el día de Noé, y yo creo que si hubiera vivido en el tiempo de Noé, el día de Noé me hubiera metido en el arca. Maravilloso. Si te hubiera metido en el arca en aquel día, te meterás en el arca hoy. No es una arca literal de Noé en esta hora, pero nuestra seguridad siempre está en Cristo. Así que necesitamos saber lo que está ocurriendo en nuestro día. Necesitamos saber en qué poner nuestros ojos. Necesitamos saber cuál es la meta de nuestro día. Necesitamos saber lo que Dios, tiempo presente, está haciendo. Y si queremos saber eso, su palabra declara lo que va a ocurrir. Sabemos que Dios no va a ser derrotado. Sabemos que Él va a hacer lo que dijo que haría. Sabemos que va a haber un pueblo que refleja la plenitud de la palabra en la tierra, un pueblo que están permitiendo que Cristo, la palabra, tenga la preeminencia en un cuerpo en el tiempo de su venida. Y así que con eso viene una tremenda responsabilidad con este último mensaje. Somos un pueblo al que se le ha dado un total y completo evangelio, ¿correcto? Mateo capítulo 24, versículo 14 dice de esta manera. Le estaban preguntando a Jesús cuáles van a ser las señales del fin y así sucesivamente. Y Jesús dijo, este evangelio, este es el evangelio que le estaba predicando, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Correcto. La gente dice, bueno, ya ocurrió en la edad de la iglesia de Filadelfia, en el día de Wesley, y en la edad misionera ya ha pasado por todo el globo. No, la Biblia es lo que ha ido por todo el mundo, pero el evangelio, la plenitud del evangelio, es lo que Jesús trajo hace 2000 años. Y si estamos predicando ese evangelio, los cojos serán sanados, liberación va a ocurrir, salvación ocurrirá, producirá lo que produjo allá. Entonces, este evangelio es la plenitud de la palabra, no una porción parcial de la palabra, sino la plenitud de la palabra. Así que un evangelio parcial fue predicado por Lutero, un evangelio parcial fue predicado por Wesley y demás, pero el elemento misterioso de lo que predicaron permanece a pesar de la revelación. Escuchen atentamente, ellos predicaron toda la medida de la palabra que fue dada a ellos en su día, pero no predicaron todo el evangelio, que es este evangelio del cual estamos hablando, que debería ser predicado, al cual Jesús estaba refiriendo. Ellos no predicaron todo el evangelio porque no tenían todo el evangelio. Así que el fin no podía venir en ninguna edad anterior. Piénsenlo. No podía venir hasta este día. No vino porque alguna falla de la iglesia en cada edad. No podía venir porque ellos no tenían este evangelio para predicar a todo el mundo como testimonio. Pero ahora tenemos este evangelio. Ahora tenemos todo el evangelio del reino y está siendo predicado por todo el mundo como testimonio. Por tanto, el fin puede venir. De la unión invisible, el mensaje, el hermano Branham dice, sabemos que la iglesia moderna en su condición presente, en su estado presente, no está en condición para terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. Somos unitarios de dos de Trinidad, está señalando que este grupo cree que Dios es tres dioses, este grupo cree que son dos dioses, este grupo cree que es Jesús nada más, y eso está errado también. Uno de estos, otro de esto, el otro de ellos, cada uno de ellos temen ser confrontados con la palabra. La palabra está siendo restaurada, ya no es una confusión para nosotros. Ellos saben, uno les dice de ello, no puedo evitarlo, no puedo creer eso. No importa qué haga. Ven, muestra qué mamá y papá tienen. Tal vez sea un presbítero de estatal. Algún día ustedes pudieran ser esto, aquello, lo otro, pero más vale que sean un hijo de Dios. Ahora sabemos que la iglesia pentecostal, de ninguna manera podía llevar a cabo el mensaje del último día en su condición presente. Bueno, ni siquiera podían ponerse de acuerdo en una o dos palabras de la Biblia. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces no lo pueden hacer, así que ustedes ven la denominación que da fuera. Correcto, va a ser un pueblo elegido que ha sido elegido para eso, así como la Escritura dice. Escuchen, esa afirmación no fue hecha para comenzar otra organización del hombre. El pueblo elegido son aquellos a los cuales se le ha dado, como dijo Jesús en Mateo 13, a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino. Es dado a ustedes conocer esto. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que, de todos los tiempos, de todas las edades, de cualquier hora, este es el tiempo de tocar. Él dijo, tocad y se os abrirá. Este es el tiempo de buscar. Y él dijo, buscar y hallaréis. Este es el tiempo de pedir. Y él dijo, pedid y recibiréis. Tenemos el mensaje. Tenemos el mensaje. Pero necesitamos correr con él. De nuevo dijo, estamos terminando la gran comisión. ¿Cómo podemos hacerlo? Sabemos que están muertos las organizaciones. Dios dejó que muriera en esta edad científica para que él pudiera abrir el misterio de los siete sellos a la novia que no es denominacional. ¿Cómo puede una denominación aceptar esos siete sellos cuando es absolutamente contrario la simiente de la serpiente y todas esas cosas, los misterios que fueron restaurados de nuevo a la iglesia? Los siete misterios totalmente son completamente contrarios a lo que ellos han enseñado por cuanto han tomado enseñanza vieja de su colegio bíblico. No puedes enseñar la unidad de la deidad, no puedes enseñarles el bautismo en el nombre de Jesús, no puedes enseñarles que no hay infierno eterno. Hay un infierno, pero si arde por la eternidad, hay vida eterna en el infierno. No hay vida eterna en el infierno. Y los siete sellos de Dios cuando fueron abiertos allá en la montaña, Dios, que me deje morir ahorita mismo en este púlpito, si eso no es la verdad. Y les predije anticipadamente un año y seis meses antes de que sucediera, que él me dijo, ve a Arizona, lo que sucedería allá en el desierto. Y hay hombres sentados aquí esta noche que estuvieron ahí presentes cuando los siete ángeles descendieron. La revista Life publicó el artículo acerca de ello, está todo ahí en el observatorio, todo, y ahora ni siquiera saben de qué se trata. Dios tuvo que abrir esos siete sellos, él dijo que lo haría. Esos siete truenos desconocidos serían revelados en el tiempo del fin. Serían sellados y revelados en el tiempo del fin. Dios tuvo que abrir esos siete sellos, no en una denominación. Yo siempre he estado en contra de ella. Él no estaba en contra de la gente, sino de las organizaciones. Estaban diciendo, estamos correctos y todos los demás errados. Yo estuve en contra de ellos, pero de una denominación pudiera tomar una novia, no una novia denominacional. Él no podía hacerlo, él es contrario a su propia palabra. Él abrió esos siete misterios ahí, y eso muestra y trae esas cosas que habían sido escondidas desde la fundación del mundo para que fueran reveladas en los últimos días a hijos de Dios. Ellos trajeron eso ante el pueblo para que lo vean ahí. Ahora, ustedes, a esta novia que no es denominacional, dice, amigos, no podemos correr sin un mensaje. Y si los siete sellos no están abiertos, entonces les pregunto, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué nos ha prometido la palabra para nuestro día? Debemos saber qué es el mensaje que hemos de traer. No estamos trayendo, he aquí, el Mesías que quita los pecados de este mundo. Eso fue proclamado hace 2000 años, ¿correcto? Ese no es el mensaje con el que estamos corriendo. Él todavía es el Mesías, por supuesto. Pero eso no es lo que está siendo cumplido en este día. Así que debemos saber qué es el mensaje que hemos de traer. Porque un pueblo sin una visión clara, un claro entendimiento de su día y su mensaje, perecerá. La Escritura dice eso, la gente sin visión perecerá. Y en particular en nuestro día, no colocarán la muerte bajo sus pies en esta hora sin un claro entendimiento de su día y su mensaje. Así que no estamos solo, ¿saben? Como alguna gente se puede imaginar, no solo nos vamos a encontrar en algún recorrido de la esfera celestial que nos coloque en un rapto un día y diremos, oh, ¿cómo llegué aquí? Eso no es así como va a ocurrir, no es así como sucedió en ninguna otra edad, no es como va a suceder en esta edad. Tenemos una tremenda responsabilidad de compartir este mensaje de nuestro día para aquellos que tienen un oído para oír. Ustedes dicen, yo no sé quién tiene un oído para oír, tampoco yo, correcto. Así que lo proclamamos y aquellos que tienen un oído para oír, oirán. La Escritura promete eso. Para que ellos también puedan hablar de lo que está siendo hecho en nuestra edad y todos podamos irnos a casa. ¿Cuántos están listos para irse a casa? Tenemos un mensaje, pero debemos correr con él, correcto. Somos puestos aquí para declarar nuestro día y su mensaje. Y sabemos que el hermano Branham tuvo visiones por toda su vida. Sabemos que Dios hizo al profeta de esa manera, donde tenían visiones a los profetas, y cuando Dios les da esas visiones se cumplen. Y por supuesto sabemos que Dios que da las visiones, y es Dios que también da la interpretación de la visión. Y la interpretación no siempre viene al mismo tiempo que la visión. Pudimos oír al hermano Branham decirnos de la visión que tuvo y nos dice de los símbolos que vio. Y luego nos dice cómo él meditaba sobre el significado de los símbolos, la interpretación de la visión que todavía no había sido revelada. Él se estaba preguntando qué significaba y lo meditaba. Y lo oímos contar de una visión específica en el mensaje, señores, existe el tiempo y está pasando por eso. Él describe la visión que tuvo, pero no tiene la interpretación de ella. No está seguro cuál es esa interpretación o qué debe de hacer. Así que está esperando en el Señor, al Señor en diciembre de 1962 para llevarlo más adelante en eso. Y nos dice de una visión que tuvo donde ve esta pequeña, esta manada de pequeños pájaros y los describe como pequeños guerreros veteranos. Sus plumas estaban todas apaleadas como señal de que habían estado en una batalla. Eran pequeños. Estaban hablándole y formaron la forma de una pirámide mientras estaban parados en un arbusto que estaba junto a él, mientras estaban viendo al este. Él está viendo al oeste en su visión y ellos estaban viendo hacia el este. Y ellos ya habían pasado por mucho. Por tanto, sus plumas estaban apaleadas, pero ellos estaban esperando que algo mayor ocurriera que lo que ellos ya habían experimentado. Y esto es simbólico de la primera fase de su ministerio, el primer jalón, que sabemos que eran las campañas de sanidad divina que fueron prometidas que vendrían. Y luego otra manada de otros pájaros más grandes aparecieron, no tenían plumas apaleadas, pero tenían alas agudas y con puntas. Eran más ligeras en color que los primer grupos de pájaros. También se calmaron y veían hacia el este. Una parte de su ministerio estaba apuntando a otra parte de su ministerio. Y luego fue seguido en la visión por un tremendo estallido que ocurrió. Y él dijo que fue un sonido como el quebrantamiento de la barrera del sonido, y no es coincidencia que la rotura de las barrera del sonido sucedió en nuestro día. Era como un gran sonido de trueno, que fue un tremendo sonido que estremeció la tierra. Se pensó hasta en nuestro día que la barrera del sonido no podía ser sobrepasada. Se pensaba que si algo podía sobrepasar, la velocidad del sonido se desintegraría y se caería en pedazos. Pero nos dimos cuenta en nuestro día que eso no es cierto. En nuestro día el hombre fue más allá de la barrera del sonido y vivió para contarlo. Así que continúa diciendo, pero estremeció la tierra y cuando sucedió todavía estaba viendo hacia el oeste y allá lejos en la eternidad vi una constelación de algo que venía. Parecía que podían haber sido unos puntitos. No eran menos de 5 y no más que 7, pero venían en una forma de pirámide y estos mensajeros venían. Y cuando sucedió, el poder del Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Eso estaba en la visión. Y yo podía ver a aquellos ángeles con esas alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido viaja, viajando más rápido que la velocidad del sonido. De hecho, estaba viajando más rápido que eso aún, porque dijo, bueno, llegaremos a ello. Viajando más rápido que el sonido puede viajar, vinieron de la eternidad en un cuestión de un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la velocidad de la luz, correcto. Él dice, no había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solo un pestañeo. Así es como va a venir el cambio, así es como la venida del Señor va a ser un momento en un abrir y cerrar de ojos, correcto. Él dice, ahí estaban. Un momento, él está viendo a la distancia y ve estos pequeños puntos y el siguiente punto, momento, estaban allí, correcto. De hecho, ha habido muchas vistas en nuestro día de cosas que parecen estar rompiendo las leyes de la gravedad, rompiendo las leyes de la física, viajando, acelerando y desacelerando en maneras que estas cosas no son discutibles. Ustedes pueden ver que hay videos sobre esas cosas que están ocurriendo en nuestro día. Él dice, yo no tuve tiempo de contar, no tuve tiempo nada más que de ver poderosos, grandes poderosos ángeles, blancos como la nieve, tenían sus alas así junto a la cabeza y se movían tan rápido. Y cuando así sucedió, yo fui levantado en esa pirámide de la constelación y me vino a mí cuando estaba en la constelación. Esto no era. Él pensó que iba a ser su muerte, pero se dio cuenta, eso no es. Porque si lo hubiera matado a él, hubiera matado a José, que estaba parado ahí donde estaba en ese tiempo. Yo podía oír a José llamándome. Y luego me di vuelta de nuevo y dice, Señor, Dios, ¿qué significa esta visión? Y me preguntaba. Y luego vino a mí, no una voz, solo vino a mí. Oh, esos son los ángeles del Señor viniendo para darme mi nueva comisión. Y cuando pensé eso, levanté mi mano y dije, oh, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Y la visión me dejó. Por casi una hora no podía sentir. Dice, y esto es ese segundo clima del cual hablé el otro día, que es algo que viene para la iglesia. Él está preguntándose sobre estas cosas y sabemos que 3 meses más tarde estaba caminando en estas cosas. Así que el segundo clímax es algo de otra visión que tuvo y estaba meditando o sondeando el significado de la visión que estaba contándole a la iglesia en ese tiempo en particular y vio la visión del segundo clímax en el 30 de octubre. Y este diciembre, alrededor del 30 de diciembre que nos está contando sobre esto, pero la visión que tuvo del segundo clímax en el 30 de octubre fue tipificado, fue tecleado por Billy Paul y estaba colgando en el tabernáculo en ese tiempo, así que lo podían leer. Y el hermano Branham cuenta de ello en el mensaje Nombre Blasfemo y nos dice que en la visión él se ve a sí mismo en esta visión y está predicándole a una enorme congregación sentada en un bosque y la luz del sol está brillando en algunos mientras otros están como en la sombra de los árboles que están en esa área a sí mismo. Y dijo, algunos lo están captando y otros no. Así que algunos están captando lo que está siendo predicado y otros no. Debería de ser nuestro deseo captar lo que deberíamos de servir de todo servicio, lo que está siendo predicado, Señor. Déjame oírlo. Así que en el primer clímax, estaba mostrando que hubo sanidades, hubo visiones y estas otras cosas que son de la Biblia, divina liberación y demás. Así que está ministrando en esta visión y mucha gente empieza a levantarse. Algunos porque tenían hambre, dijo, otros porque estaban agotados y estaba haciéndose tarde, era el tiempo del atardecer y muchos comenzaron a salir con la intención de regresar un tiempo más tarde. Otros estaban cansados de escuchar. Y amigos, miraremos hacia atrás un día y veremos que todo lo que trata de alejarnos de la predicación de la palabra un día solo será estopa bajo nuestros pies, porque los justos caminarán sobre las cenizas de los malignos. Las cosas más altas de valor en esta vida natural no son nada más que las cosas sobre las que caminaremos en el milenio, ¿correcto? Él les dice a ellos, algunos estaban bostezando, algunos tenían hambre. Y dijo, un momento, amigos, porque él ve gente levantándose para irse. Y dijo, un momento, amigos, no se vayan. Tengo cosas maravillosas que mostrarles aún de la palabra. Y pensaron, bueno, esto solo es alguna palabra que está allá afuera. No hay nada especial al respecto. Pero es más que solo palabra. Es vida misma. Es palabra viviente. Es Cristo mismo en forma de palabra. Pero luego se le mostró de que regresarían de nuevo en el tiempo del atardecer y que este sería su segundo clímax. Él continúa diciendo en el mensaje más tarde, convencido y luego preocupado, dice, nuestro Señor, cuando Él estaba en su ministerio joven, cuando estaba sanando a los enfermos y demás, ese joven rabí de Galilea, él era un gran hombre, pero un día él empezó a hablar la palabra. Y cuando él empezó a exponer la palabra, la gente se alejó. Mientras eran panes y peces y sanidades, grandes multitudes lo siguieron, pero cuando comenzó a predicar la palabra y comenzó a traer una división, comenzó a traer una separación. Cuando se metió en la palabra, la gente se fue, los de 70 lo dejaron y luego se volteó y le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Entonces de repente empecé a pensar en mi visión. Eso es correcto, yo tengo otro clima, un gran clima que tengo que realizar, pero el sol está brillando intensamente ahora, pero las sombras de la tarde estarán cayendo dentro de poco y todos ellos estarán regresando de nuevo. Luego yo haré este otro clima. Levanté mi mano y dije, gloria a Dios, no tendré que estudiar más porque mi comisión en el principio era de quedarme con la palabra y me quedaré con eso. Y luego cuando comience de nuevo, solo repasaré lo que he dicho y esperaré este clímax. Y yo pensé, no debo olvidarlo. Y luego salí de la visión. Así que el hermano Branham estaba en las sombras del atardecer de su ministerio y se preguntó cuando los ángeles vinieron, ¿es este el clímax? El segundo clímax del ministerio. Y tenía una aseguración de la visión de que habría alguien que sería traído al segundo clímax del ministerio. Un pueblo en la cual esa palabra tendría preeminencia en su vida. Un pueblo que tenía hambre de esa palabra, que recibiría esa palabra, correcto. Por supuesto, sabemos que esa era la apertura de la palabra que ocurrió en 1963. De nuevo, en el reproche por causa de la palabra, el oprobio dice, la visión el otro día, ustedes saben, la que tuve aquí no hace mucho, me dijo lo que iba a suceder. de cómo yo estaba predicando desde el sol hacia este lugar. Y entonces él dijo, ahora recuerden, el segundo clímax aún está por venir. Y pensé, va a haber un mensaje. Recuerdan mi mensaje aquí, la apertura de esa piedra de corona, donde esas siete voces y sellos que ni siquiera están escritos en la palabra de Dios, recuerdan, y eso me llevó adentro de esa pirámide, dice. Así que está hablando de la apertura de la palabra que ocurriría. Recuerden lo que él dijo previamente, dijo, no tendré que estudiar y demás. Pero cuando la palabra se abrió, fue revelada. Correcto. No hubo más estudiar que tuvo que ocurrir. Correcto. Hay un dicho que anda corriendo alrededor, que la fe de rapto yace en las cintas. ¿Han oído eso? ¿Alguno ha oído eso? Así que la única manera en que puedes recibir fe de rapto es escuchar las cintas, correcto, porque la fe de rapto yace en las cintas. Así que supongo que las cintas se irán en el rapto, correcto, porque las cintas tienen fe de rapto, correcto. Pero ustedes no hallarán esa afirmación o esa interpretación en el mensaje. Aquí está la cita de la cual esto es tomado. Y esto es predicado después de que el mensaje reproche de la palabra y fue predicado poco antes de Señores es este el tiempo. En el tiempo el absoluto, dice él. Oh, yo recuerdo cuando él descendió allá en esa gran luz, parado allá al fondo del río, en 1933, en junio, cuando él dijo, como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, te envío con un mensaje al mundo para precursar la segunda venida de Cristo. Así que este mensaje va a precursar la segunda venida de Cristo. Y alrededor del mundo ha ido. Cuando fuegos de avivamiento han sido edificados por 15 años en casi toda montaña, sanidad divina por todas las naciones y el poder y restauración. Y ahora creo que ella está a punto de llegar, pegar en ese clima final allá, que traerá una fe que raptará a la iglesia a la gloria, para traer una fe que raptará a la iglesia a la gloria. Es la verdad, y ella yace en los mensajes. Ahora la gente toma eso como que la fe de rapto yace en los mensajes. No, ella, la que escucha, yace. Ella está escuchando, yace en los mensajes, correcto. Estamos realmente al fin del tiempo, hemos hablado sobre ello y todo, pero la cosa se ha movido sobre nosotros ahora. Óiganlos. Sí, señor. Así que él había estado poniendo un mensaje sobre otro, edificando hacia este clímax. Hay un segundo clímax. Él está edificando hacia este clímax y luego está diciendo que el clímax final es un mensaje. Correcto. Así que escúchenme aquí. Hay una verdad parcial en decir que yace en el mensaje, correcto. Porque el mensaje es Cristo. ¿Dónde van a obtener fe? Está en Cristo. ¿Saben? El hermano Branham corrige la traducción en la escritura donde Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben? Si le hablas a este monte, muévete y no dudas en tu corazón, recibirás lo que pediste y demás. Y Jesús dice, tened fe en Dios. Pero hermano Branham dijo, eso no es lo que, no es la perfecta interpretación de eso. La perfecta interpretación de eso es tener la fe de Dios. Correcto. Tener la fe de Dios. Bueno, la única manera en que pueden tener la fe de Dios es tener a Dios. La única manera en que pueden tener la fe de Dios es tener a Cristo, la palabra. Y si tienen a Cristo, la palabra, Él es el mensaje. Es Él el que está siendo revelado. Usan todos estos términos y palabras elegantes y pueden hacerlo muy altivo, esto, aquello, lo otro, pero Cristo, todo se trata de Él. Cristo es el mensaje, Cristo es la palabra, y en Él está la fe de rapto. Y si Él está en ustedes, si Cristo es revelado a ustedes, porque eso es lo que está siendo revelado, el segundo clímax es la plenitud de la palabra siendo revelada a ustedes. Cristo siendo revelado a ustedes, luego en ustedes hay fe de rapto. Así que pueden más o menos jugar con eso y decir, bueno, estén en los mensajes, ya hacen las cintas, así que si los escucho. La revelación no yace en las cintas. La revelación está en Cristo. ¿Correcto? La apertura de ellas la pueden leer, pero Cristo todavía tiene que abrírselas a ustedes. Así que estaba poniendo un mensaje sobre otro, edificando hacia este clímax, y dice, el clímax final es el mensaje. El movimiento de sanidad divina era días de preparación. Él edificó un fundamento de las siete edades de la iglesia, de Daniel, las 70 semanas de Daniel y la serie de adopción, y así sucesivamente estaba edificando hacia un mensaje. Y este mensaje los apuntaría a un cordero que tomaría un libro. Y sabemos que el cordero compró nuestra salvación. Pero ahora Él viene a hacer una obra de reclamación. Escuchen atentamente y terminaré. Les prometo, si escuchan atentamente. Así que sí, veremos si escuchan atentamente. El cordero compró nuestra salvación, pero ahora el cordero no está haciendo una obra de sacrificio. No está muriendo por nosotros ahorita mismo. ¿Correcto? Y aunque todavía está haciendo una obra intercesoria y lo hará hasta que el último entre, la parte final que tiene que representar es de venir a tomar lo que Él ha comprado. Él lo compra, intercede por ello y luego viene a llevárselo. Es una obra de reclamación. Él viene por. Eso es lo que el rapto es. Eso es lo que es la resurrección. Yendo a la cena de las bodas. Es Él viniendo por lo que Él compró. Por la compra de su sangre. Lo que su sangre compró. Así que el cordero compró nuestra salvación, pero ahora Él viene para hacer una obra de reclamación que podemos ver en forma de sombra en la historia de Ruth y de Boaz, cuando Él hace la obra de reclamación por Ruth. Así que la primera cosa que Él tiene que hacer en la obra de reclamación es tomar el libro, porque ustedes están en ese libro. En ese libro están los nombres que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, como dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Ustedes están en ese libro. Así que Él está reclamando a todos los redimidos de todas las edades y sus nombres están escritos en ese libro. Recuerden, Jesús dijo, saben, Él envió a sus discípulos y salieron y echaron fuera a espíritus, vieron todas estas maravillosas y asombrosas cosas sucediendo. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás cayendo como relámpago. Pero luego se volteó a sus discípulos y dijo, no os regocijéis que los espíritus están sujetos a vosotros, más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En este libro, en el libro del Cordero. Así que Él está reclamando a todos los redimidos de todas las edades. Él nos compró. ¿Cuántos saben que ustedes le pertenecen a Él? Él pagó el precio por ustedes. Ustedes son su propiedad. Él nos compró. Él ha intercedido por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Pero entonces nos reclama a todos nosotros, al final, cuando el último entra. Y en esta obra de reclamación, lo primero que hace es reclamar un título. Y Él hace esto por ustedes. Él entonces toma Esto que él ha reclamado y lo coloca, este pequeño libro que está abierto, que está descrito en Apocalipsis capítulo 10, el mismo que estaba cerrado en Apocalipsis 5, y pone esto en las manos de ustedes, porque ustedes son los que son llamados a librar a toda la naturaleza, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, que leeré aquí en un momento. Así que el hermano Branham medita sobre esta visión y pregunta, ¿qué significa esto? ¿Es esta mi muerte? ¿Esta visión? ¿Es el segundo clímax? ¿Es acaso el adelantamiento de mi ministerio? Y le pregunta al Señor esto y luego es llevado bajo otra gran unción y luego regresa a sí mismo en la esquina de su cuarto con su Biblia abierta a Romanos 9, capítulo 9, versículo 30 al 33. Y dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, yo pongo en Sión, y Sión es la novia, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Así que él está, yace en Sión, pone en la novia una piedra. Correcto. Sabemos que Jesús era la piedra principal del ángulo. Sabemos que Mateo 16 dijo que iba a edificar una iglesia, correcto, e iba colocar a todos y cada uno en esa iglesia y que iba a edificarla sobre la revelación de sí mismo a cada uno personalmente. Sobre esta roca edificará mi iglesia. Él es esa roca, la revelación, el revelamiento de la palabra. Así que Jesús era la piedra principal del ángulo, Pablo nos dice, de la iglesia, pero ahora estamos llegando a la piedra de terminación, que es también Jesucristo. Así que Él es la primera piedra, Él es la última piedra de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe y todo en medio. Él vino primero en la carne de un cuerpo que nació de una virgen y luego dijo de que edificaría una iglesia y luego Él viene como el último, la última y final forma de completamiento que es colocada sobre un cuerpo de muchos miembros. Y ustedes son una de esas piedras. La Escritura dice de que ustedes son piedras vivas. Amén. Y el hermano Branham dijo, si esta visión que estaba queriendo la interpretación de ella, si esta visión es escritural, solo puede ser interpretada por Escritura. Por medio de Escritura. Él dice, ahora voy a tomar las Escrituras por un momento, si notan en Apocalipsis capítulo 10, y permítame decir esto, si la visión es escritural, solamente puede ser interpretada por Escrituras, y quiero que junten esto, y ustedes aquí presentes, y ustedes allá en las cintas, estén seguros de decir esto de la manera en que yo lo digo, porque pudiera ser fácilmente malentendido. Dice, ¿tienen prisa? Muy bien, les doy gracias por ser tan pacientes y amables o tan callados. Ahora dice el séptimo ángel, como he titulado esto, señores, ¿es esta la señal del tiempo del fin? ¿A dónde estamos viviendo? ¿Cuál es la hora del día? Así como el luchador cansado se levanta en la noche y fijándose en el reloj para ver ¿qué hora es? Encendiendo la luz, mi oración es, permíteme Dios encender la luz. Yo estoy parado en un lugar horrible, si lo supieran. Recuerden, les digo, en el nombre del Señor, les he dicho la verdad. Algo está a punto de suceder. Y nos detendremos ahí mismo. Lo retomaremos esta noche. Pongámonos de pie. Todos necesitamos tener un entendimiento básico de lo que está ocurriendo entre nosotros, ¿correcto? De qué buscar o esperar. Quiero decir, este mensaje en un sentido es como algo entregado a uno cuando uno va a una obra y vas a observar una obra y te dan una pequeña cosa por adelantado, te dice que quién va a estar actuando, qué partes van a ser representadas, te dice dónde están los diferentes actos y algunas veces te darán un poco más de detalle. Necesitamos más detalles que eso, con seguridad. Necesitamos la obra actual en nuestras manos para leer, que nos dice esto va a suceder y aquello va a suceder, ¿correcto? Aquí está como, aquí es como termina, de esta manera termina, ¿correcto? Para que sepamos qué esperar. Y por supuesto, tiene que cuadrar con la palabra. Tiene que ser, tiene que tener un patrón de la palabra. No puede venir de otra manera. Tiene que cuadrar con la palabra. Y sabemos que eso fue cierto en el día de Noé. Noé sabía qué iba a ocurrir. Dios se lo reveló a Noé. Noé le dijo al pueblo qué iba a ocurrir. Dios le mostró exactamente qué tipo de arca proveería seguridad para aquellos que estaban tratando de escapar la destrucción que iba a venir. Y Noé le dijo a la gente, así que sabían qué esperar. Y vieron a medida estaba haciendo cada detalle, estaba haciendo llegando a manifestación. Ellos vieron la palabra entrando a manifestación porque vieron esta arca llegando a completamiento. Debería haber sido una buena señal para ellos cuando vieron a los animales entrando al arca. Esa debería, tal vez hay algo en esto, deberían haber dicho. Tal vez yo no debería empezar a verificar esto y ponerme sincero o meterme también. Sabemos que como dice la Escritura, como fue en los días de Noé que se bebían y comían y se daban en matrimonio y dicen que era malo con esas cosas. Ese era el enfoque de ellas. Ellos no estaban viviendo con el reconocimiento de que el mundo estaba a punto de terminar como lo conocían. Y si ellos hubieran realmente, verdaderamente sabido eso, si hubieran hecho los preparativos, hubieran buscado la forma de escape que Dios estaba proveyendo. Es lo mismo es cierto en cada edad, lo mismo es cierto en nuestro día. Necesitamos ser claros de qué estamos viendo, necesitamos ser claros de qué estamos esperando, ¿correcto? No hay final sorprendente para la vida de un cristiano. Hay un fin esperado, pero uno no sabe el fin esperado a menos que uno escuche lo que Dios le está diciendo a uno que esperar. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por esta oportunidad, por esta instrucción, Señor, que has traído en nuestro día. Señor, en toda edad, siempre, por adelantado, has revelado lo que ibas a hacer para que nadie necesitaría ser agarrado desprevenido. Y sabemos que van a haber algunos, pero tú siempre lo vas a conocer por adelantado y aquellos que están esperando en ti, ellos sabrán. Estamos agradecidos, Señor, de que has enviado un mensaje en nuestro día para hacer una luz bajo nuestros pies, para mostrarnos, Señor, para darnos una prevista de lo que está ocurriendo en nuestro día, para saber qué esperar, para darnos confianza, Señor. Y luego, Señor, no solo lo trajiste, pero lo has vindicado en tantas maneras, que simplemente, si estamos prestando atención en lo absoluto a ella, tenemos que querer descreer, para descreer, porque lo has probado en tantas diferentes maneras, lo has vindicado en cuanto a mí se refiere, hasta donde puedo ver, este es mensaje más vindicado que has enviado alguna vez. Ahora, por supuesto, es uno de los más importantes, porque sin este mensaje no puede haber ningún reclamamiento de lo que compraste, no puede haber ninguna restauración, no puede haber ninguna manifestación de los hijos e hijas de Dios, la manifestación de hijos regresando de nuevo a su posición y al título de propiedad, regresando a las manos de hombre, la muerte siendo conquistada, traída bajo los pies del cuerpo y todo demás debajo de ella. Un pueblo que está regresando a ese lugar al cual fueron ordenados reinar y gobernar de él en lugares celestiales, no solo para morar, sino completamente morar. Y luego, Señor, para que los cielos sean vaciados de esos usurpadores que han estado usurpando desde que Adán cayó, han estado usurpando en nuestra posición, parados ante el trono, acusando a los hermanos, contaminando los cielos, pero han de ser derribados mientras nosotros regresamos a nuestra posición completamente. Qué tiempo, Señor, en el cual estar viviendo, Padre. La verdad del asunto, Señor, en la edad que hayamos sido llamados a vivir, estaremos emocionados sobre ello. No estaríamos deseando vivir en alguna otra edad. Estaríamos deseando caminar en lo que sea que estabas haciendo en nuestro día. Y, Señor, tenemos la ventaja en esta última hora de poder ver hacia atrás y ver y entender lo que fue hecho durante las edades antes de nosotros y ver lo que estás haciendo en tiempo presente en nuestro día. Qué gran tiempo es, qué gran día es, Señor. Es un gran tiempo y es un tiempo terrible al mismo tiempo. Es un tiempo, la luz nunca ha estado tan brillante, y es un tiempo en que densas tinieblas están sobre la faz de la tierra. Te ruego, Señor, que todos y cada uno de nosotros se asegure que estamos siendo más sinceros, que estamos mirando, escudriñando estas cosas con la sinceridad que va más allá de ser miembro de iglesia. Pero, Señor, que podamos reconocer completamente nuestro día y su mensaje, lo que estás haciendo en nuestro día. Estar leyendo de la mismísima hoja de música, Señor, de estar siguiendo a lo largo mientras eres el gran conductor y estás conduciendo las cosas para que nosotros estemos listos para sonar cuando señales en nuestra dirección, para que nosotros hagamos ese cierto sonido. Padre, que ni uno solo de nosotros sea agarrado desprevenido. Yo no creo que tú has hecho esto en lo absoluto difícil. Yo creo que si somos sinceros y te ponemos primero en nuestras vidas, tú dijiste, a través de tu mensajero, dijiste, cuiden de las cosas pequeñas y estaré seguro de que capten las cosas grandes. Queremos hacer eso, Señor, en nuestro diario caminar un pie tras otro. Queremos seguir caminando, alimentándonos de tu palabra. Y te asegurarás que seamos parte de lo que esté ocurriendo, lo que sea que vemos como cosa grande. Si tan solo estamos cuidando cada día las cosas pequeñas, por así decirlo, te asegurarás de que captemos lo que debemos de captar. Padre, en cuanto a lo que hasta donde podemos ver este cuerpo, el cambio de cuerpo y el rapto, no es tanto de que vamos a tomar un salto gigante un día, sino que estamos dando pasos un día tras otro, y luego simplemente daremos el paso final uno de estos días. Solo va a ser un paso más. Así que, Señor, queremos quedarnos en el paso, queremos quedarnos en línea, queremos continuar a caminar contigo y tener compañerismo contigo, Señor, tener compañerismo unos con otros alrededor de tu palabra. Y, Padre, deseamos ser esa manifestación de lo que tú has declarado que va a ocurrir en esta hora y decir, sea en nosotros conforme a tu palabra. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego que si hay alguna confusión entre nosotros, Señor, que tú la alejes por medio de la enseñanza y predicación de tu palabra, la exhortación, la corrección y lo que sea que necesitamos, que estemos abiertos y listos para recibirlo, Señor. Y, Padre, que seamos la total manifestación de lo que ya has declarado que va a ocurrir en esta hora. Que podamos vernos nosotros mismos en eso, Señor, y caminar hacia ello hasta que lo que estamos viendo y lo que en lo que hacia lo que estamos caminando lleguen a ser una y la misma en algún punto en el tiempo. Concédelo esta mañana, Señor. Ruego que cada uno de nosotros sea animado. Ruego, Señor, si hay alguna pregunta, que seamos sinceros y te busquemos para ello, Señor. Sabemos que tú eres fiel. Que si hay una pregunta, hay una respuesta. Si hay una pregunta de la Biblia, hay una respuesta de la Biblia. Si hay algo en lo que no estamos claros, ciertamente es tu deseo que hacer estas cosas claras, dar a conocer estas cosas. No ha de permanecer como un misterio. Era un misterio, pero el misterio se consumará como tú lo declaraste a tu siervo, los profetas. Y te ruego, Señor, que cada uno sea animado, que todos y cada uno, Señor, que miren dónde están, miren lo que tu palabra declara, que tomen una medida, por así decirlo, Señor. Y Padre, si necesitamos apretarnos más y estar listos y dispuestos a hacer eso, Señor, si solo estamos continuando a caminar contigo, que sigamos animados por la simplicidad de tu palabra. Tu palabra es tan asombrosa, Señor, y cuando es revelada a nosotros es tan increíble, pero también es tan sencilla. Y lo asombroso, increíble para nosotros es que tan sencillo es cuando sí la revelas. Y cómo fue que esa cosa sencilla estaba escondida de nuestra visión hasta que tú la revelaste a nosotros. Simplemente nos pruebas, Señor, esto indica una y otra vez que a menos que tú abres los ojos de nuestro entendimiento, no lo veremos. Puede estar escondido directamente a plena vista, directamente enfrente de nosotros. Pero, Señor, tu deseo no es estar escondido, sino ser conocido en esta hora, ser revelado en tu plenitud. Que te esperemos, Señor, que te busquemos en toda parte de nuestras vidas, todo aspecto de nuestras vidas, que recibas toda honra y toda gloria, que nos rindamos a ti completamente, Señor, del púlpito a la puerta de atrás, que digamos, sea nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya.